Está en Hora 20.
8:04. Regresamos con los directores de medios de comunicación analizando la coyuntura hoy del país. Ricardo Ávila, por Portafolio y El Tiempo. Buenas noches, Ricardo.
Muy buenas noches, Diana. No, indudablemente que este es un asunto muy inquietante por las repercusiones que tiene, tanto desde el punto de vista jurídico y en particular respecto al uso del mecanismo de la extradición, con consecuencias potenciales, en particular en lo que atañe a Estados Unidos. En segundo lugar, por los efectos políticos que puede tener, y cuando uno ve claramente las reacciones de los líderes de los diferentes partidos, hay motivos para preocuparse. Y también, indudablemente, por la sensación de que puede haber un desbarajuste institucional que le traiga consecuencias o que traiga consecuencias sobre otros ámbitos de la realidad colombiana, en particular sobre la economía, que puede acabar también sufriendo si efectivamente el clima de crisis y incertidumbre prospera. Y todo ello dentro de una situación de orden público muy compleja, dentro de inquietudes serias sobre el posconflicto y adicionalmente en medio de un proceso electoral que apenas está calentando motores. Nada que uno sí espera que ojalá haya señales claras que lleven a mostrar que aquí hay un camino y que ojalá la institucionalidad pueda responder para que no hagamos locuras en estos momentos.
Juan Pablo Cabalas, W.
Diana, es que yo quisiera que nos pusiéramos por un momento en los zapatos del presidente. O sea, el presidente de la República amaneció hoy con un chicharrón del tamaño de esta cabina de radio y terminó con uno del tamaño de este edificio. Porque se despertó con el asunto o la pelea entre Uribe y el exfiscal Montealegre. Luego vino la decisión de Santrich y luego la inesperada decisión de irse por parte del fiscal general de la Nación. Un presidente que no tiene gobernabilidad porque sencillamente no tiene Congreso de la República. Entonces, está perdido. Un presidente que no tiene gobierno porque, por ejemplo, ¿dónde está la ministra de Justicia o el ministro de Justicia que en este momento debería estar por lo menos tratando como de atajar un poquito la situación? De tener las riendas de los caballos. No existe. Pero más allá de eso, entonces, no hay Congreso, no hay ministros. La justicia completamente desprestigiada por un lado, pero además enemistada con el gobierno, porque el gobierno no se dio la pela de defenderlos o de por lo menos hacer un pronunciamiento sólido, fuerte, contundente en el tema de las visas que fueron canceladas por la Embajada de los Estados Unidos. Es un presidente que está absolutamente solo. Es una situación dramática. Y mientras tanto le toca recibir a un presidente del Congreso que llega a decir, es la hora de la constituyente. ¿Cuántos están diciendo en este momento que es la hora de la constituyente? Pobre hombre, el que va a salir a dar una declaración ahorita. A mí me da angustia.
Juan Esteban Lewis, silla vacía.
Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo y agregaría un ingrediente, o más bien un actor más que creo que es fundamental, que es Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, que hasta ahora no se ha pronunciado. Hay otros uribistas que han hablado constituyente de Álvaro Uribe, no hasta al menos hasta lo último que miré, que estaba reunido con su bancada y que tiene una relación muy difícil con la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Apenas este lunes se supo que la sala de instrucción decidió aceptar uno de los impedimentos contra la magistrada Cristina Lombana por ser militar activa para los procesos contra Álvaro Uribe. Eso le da un ingrediente que complejiza mucho más la situación, ya de por sí compleja, como mostraba el profesor Calvás, de Iván Duque. Entonces yo creo que hay una expectativa muy grande también por lo que decía Alejandro, por esa necesidad de tranquilidad sobre lo que va a salir a decir ahorita el presidente, que no es muy fácil que salga muy bien.
Sí, va a hablar a las 8:30 de la noche y pongo aquí un asterisco en algo que los estoy escuchando decir, y es si la vía de recuperación de la institucionalidad es por la vía de una constituyente, pues estamos en un escenario.
¡Qué susto!
Nada fácil, así que dejemos ese punto ahí. Juan Roberto Vargas, gracias por estar con nosotros, estaba al aire en Caracol Televisión, era muy importante saber cómo se aproxima usted a esta crisis institucionalidad, a esta coyuntura que vive el país hoy después de la renuncia del fiscal.
Diana, un saludo para usted, a todos sus oyentes y a todos los colegas, compañeros periodistas. Pues nada, yo simplemente para aportar a ese análisis donde ya han dicho prácticamente todo, yo creo que llegué cuando ya estaban diciendo el tema del presidente, es que en manos del liderazgo del presidente Duque, y seguramente ya lo dijeron, pero lo reitero porque pienso que para preservar la institucionalidad de este país, para ponerle paños de agua fría a esta situación que resultó incluso más polarizante que la misma firma del acuerdo de paz o que la misma campaña del plebiscito. Pero el tema del liderazgo del presidente va a ser fundamental para establecer esa hoja de ruta. En fuentes de Palacio, ¿qué le decían a uno esta tarde? Si hubieran aprobado las objeciones, no estaríamos en estas. Entonces no sabe uno hacia dónde va el mensaje o la locución o la declaración que haga a las 8:30 el presidente Duque. Ese es el gran enigma, porque cierro con lo que ustedes dicen, porque seguramente será motivo de análisis durante todo el programa, es... No olviden dos cosas, que el uribismo ya está hablando de constituyente, pero también un escenario, digamos, menos tremendo, por llamarlo de alguna manera, pero igual de complejo y que genera una gran expectativa, por llamarlo o por decirlo menos. Es que independientemente de lo que pase, el próximo fiscal va a ser uribista. Porque la terna la va a poner el presidente Duque.
Tendría que plantear, y sin embargo, claro, todavía hay que esperar, digamos, la corte el martes y luego este proceso. Pero antes de eso, yo quiero con el resto escucharlos primero a todos para luego preguntarles de qué manera evalúan la decisión del fiscal general de la nación y si creen que se va porque no le aceptaron los criterios sobre el tema Santrich. Yo los invito incluso a que miren una columna que escribe Francesco Manetto hoy en el País Español, donde dice algo que se titula El Estado de Derecho Soy Yo, en relación a Néstor Humberto Martínez, para poder entender como aproximación, me pareció un título interesante, si el fiscal definitivamente se va porque las cosas no van como él espera que vayan y lo que ha generado es una crisis institucional, o si es como él dice, que es un tema de dignidad. Juan Lozano.
Todo está tan dividido que la JEP está dividida. Uno suele decir, es que la JEP decidió. No, hubo dos salvamentos de voto muy contundentes, particularmente el de la magistrada Claudia López, también el de la doctora Gloria Amparo, pero en la JEP no hay unanimidad de criterio frente a ese punto, ganó una mayoría, pero era una decisión dividida con argumentos muy fuertes en los salvamentos de voto que indican que la JEP tenía todos los argumentos para poder levantar la garantía de no extradición y que confirman la línea del fiscal en el sentido de señalar que la JEP ha vulnerado la línea jurisprudencial que había seguido en Colombia la Corte Suprema de Justicia en muchos casos. Entonces, esto arranca porque una mayoría precaria en la JEP decide romper una línea jurisprudencial y desconocer las pruebas que estaban implícitas en el indictment que ellos recibieron. La JEP toma esa decisión. A mí me parece que al margen de todos los debates que haya alrededor de Néstor Humberto Martínez, pues si cualquier ciudadano que ejerce la fiscalía considera que una decisión lesiona la justicia y que lo coloca en una situación en la que le resulta éticamente o moralmente o por sus convicciones imposible cumplir con esa decisión, pues que renuncie. A Colombia le han hecho falta muchas renuncias de muchos funcionarios que se tragan chicharrones contra su voluntad, contra sus convicciones. ¿En qué entorno estaba Néstor Humberto Martínez? Esa es otra decisión. Coincido con todos mis compañeros, y con esto termino, en que esta es hora de serenidad. A mí me gustó la declaración que dio el Contralor General cuando estaba entrando a Palacio. Le preguntaron, ¿usted qué opina? Y dice, esta es hora de serenidad. Esta no es hora ni de estridencias, ni de retrovisores, ni de seguir atizando una hoguera que de por sí está ardiendo. Aquí se requiere el temple, la serenidad, la cabeza fría del presidente, y cuando venga la hora de integrar la terna, no la puede integrar para darle gusto a ningún sector furioso, a ningún sector radical, a ningún sector extremista, porque la fiscalía no puede ser un instrumento para pasar facturas políticas. Tiene que escoger tres colombianos, hombres, mujeres.
Oiga, Juan, lo interrumpo para preguntarle una cosa. Si el fiscal general de la nación es la persona que dice que Jesús Santrich cometió un delito, ¿no está llamado ese fiscal a probar su argumento del delito? O sea, ¿no está llamado a quedarse para mostrarle al país y a la JEP que se equivoca en su decisión y revelar por fin cuál es el material probatorio para haber dicho que este señor era un narcotraficante? Esa es una forma de preguntarlo. Otra forma es preguntarle, ¿se equivoca o no la JEP cuando hace la aclaración y dice que no está seguro que no se haya, que él no puede, la JEP no puede decir que no haya la comisión del delito, pero que le faltan pruebas. Se equivoca la JEP en decir libérenlo inmediatamente, no a la extradición, cuando hace una aclaración y dice que no puede decir que el hecho no ocurrió.
Pues es que ese es justamente, Diana, el meollo del asunto, porque como venía la línea jurisprudencial de la Corte, esas son las pruebas que dan fundamento al indictment, y lo que dicen en Estados Unidos es, esas pruebas se controvierten en el proceso en Estados Unidos. Lo que cambia la doctrina de la JEP hoy es que la JEP decide controvertir en Colombia las pruebas que Estados Unidos dice que se deben controvertir, pero además, en ese proceso.
Pero, ojo, y teniendo en cuenta un elemento, y es que en principio la JEP no tiene por qué estar revisando las pruebas. La JEP tenía una única obligación, y es determinar si la fecha en la que se habría cometido el delito por parte de Susan Trich era o no era previa o posterior a la firma del acuerdo de paz. Punto. Nada más.
Es por lo cual la Procuraduría General de la Nación hoy dice que va a impugnar el que va a pedir una
aclaración. ¿Porque se extralimitó?
No, porque consideraba que era la Corte Suprema de Justicia la que debía fallar en ese caso. Pero digamos, ya estamos entrando como en esos terrenos de la cosa jurídica. Quedémonos más en el sistema de entender si la decisión del fiscal es una decisión legítima, jurídica, si es una decisión que de alguna manera plantea una inconformidad, pero si era lo correcto renunciar o no. Sí, porque es que una cosa es ser un miembro de un sector privado y decir, ah, es que no me gustó lo que hizo esa junta y entonces me voy. Pero es que con la dignidad del fiscal general de la nación, del cargo que ocupa, ¿renunciar era lo que tenía que hacer?
Sabe, Diana, que es un momento de posiciones de grandeza, porque si uno mezcla todo lo que se ha dicho y todo lo que hemos oído en este momento, es que hay tres personas que se quedaron sin puesto: el fiscal ad hoc, el fiscal general y la vicefiscal. Y ahí realmente hay toda una incertidumbre que se empieza a emanar desde la fiscalía y cae en un pésimo escenario económico. Hoy se conoció el crecimiento económico del 2,8, casi un punto inferior a las expectativas. El año pasado...
Pero en el punto 8 superior al anterior.
No, 8 décimas. El año pasado fue 2,1, este año fue 2,8. Realmente son muy pocas décimas de diferencia cuando se esperaba 3,2. Una noticia mala. La otra incertidumbre es el tema del precio del dólar. Un precio del dólar que está en 3.300 pesos, eso no es muy bueno para las personas que viajan, para las personas que compran por internet, y obviamente enrarece todo esto el panorama. Si uno abre, y alguien lo mencionaba en un comienzo, los frentes de batalla sobre los cuales se tiene que mover el presidente, estamos en un momento donde las posiciones tienen que ser de grandeza y obviamente respaldo a la institucionalidad. Pero que un empresario que hoy necesita hacer una inversión, ampliar su planta, hacer un plan, un esquema de desarrollo para exportar, yo creo que está aplazando. Este tiempo no está para, digamos, el palo no está para hacer cucharas, y yo sí creo que se siembra sobre el panorama colombiano una incertidumbre que ojalá todos podamos ayudar a salir.
Los ajustes del gobierno Duque a la ley de la JEP tiene que ver con toda esta crisis. ¿Creen ustedes que allí se sembró la semilla de todo este tema, entendiendo que una de esas objeciones que tenía que ver con la extradición, pues tuvo en Néstor Humberto Martínez, la primera persona que se pronunció sobre el mico que terminó convertido en King Kong? A mí, de alguna manera, me sorprende mucho que quien conoció durante tanto tiempo el acuerdo, donde estaba ese articulito, nunca se hubiera dado cuenta. Pero, sí. Alejandro.
Sí, no, hay un cambio, digamos, de jurisprudencia que afecta, sin duda, el mecanismo de la extradición como se ha venido ejerciendo en Colombia. Y eso sí preocupa. Digamos, yo creo que sí preocupa que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos frente a una amenaza como la del narcotráfico, que sigue boyante, que hemos visto los cultivos ilícitos, que hemos visto... Eso sí se va a afectar. Digamos, más allá de que la JEP haya tenido la duda razonable, que dicen los abogados, de que no supo realmente si se dio en la fecha antes o después de la firma del acuerdo, y que por eso digamos, digo que Sánchez tenía que dar libre, y eso pues por supuesto indigna al país. Ahora, que el fiscal tenía una motivación ética, institucional y jurídica, pues sí, y que se fue, y que yo creo que políticamente hablando, también es un momento para un fiscal que ha tenido muchas dificultades, que se ha afectado su credibilidad, digamos, tener este un momento, digamos, de salida, donde él plantea un tema que no es menor, digamos, esto no es menor, y a mí lo que me preocupa es que el debate post-renuncia del fiscal va a empezar a girar a unos temas que son polarizantes.
¿Cómo cuáles?
Constituyente, ¿sí o no? Entonces va a haber una gente que quiere la constituyente y va a haber otra gente que no quiere la constituyente. Entonces el tema de la extradición y Santi, ¿sí o no? Entonces aquí lo que empieza a haber, el tema de, el otro tema que va a ser un tema polarizante, el nuevo fiscal. La batalla por el nuevo fiscal,
la guerra de las ternas,
va a ser peor que Guerra de Tronos.
No, pues más bien, vamos a revivir el escenario de finales del gobierno Uribe, en donde cuánto tiempo le demoraron a Uribe la definición de una terna que al final nunca se definió en el gobierno Uribe.
Total.
Y estamos a punto de eso por un solo elemento, y es porque las cortes están agarradas con el presidente.
Y a mí lo que me preocupa, sí, y termino con esto, Diana, es que uno puede tener diferencias, pero lo que uno está viendo es que aquí hay una, digamos, sed de venganza de todos los lados, revanchismos aquí y allá. Entonces, el fiscal que quede es el que me va a perseguir o no me va a perseguir. Es que esa dinámica...
Juego de Tronos.
Esto es lo que... Esto, o sea, aquí lo que es que el fiscal que quede, ¿a quién va a perseguir? Es que hemos llegado a eso. Esto, tío, aquí lo que necesitamos es un grado de confianza con una terna intachable, y aquí todo el mundo quiere meter, y eso, digamos, va a ser una batalla política enorme.
Quiero que usted, Lewin, me cuente un poquito la inspiración o los argumentos de un artículo que usted escribe en el día de hoy, hace muy pocas horas, que dice: Néstor Humberto aprovecha el papayazo pero mete al país en otro lío. Hay una inspiración de carácter político electoral en Néstor Humberto Martínez.
Yo no sé si él tiene una inspiración de carácter político electoral, es decir, si él quiere ser candidato a la presidencia, como vi que alguna gente dijo que podría ser. Yo lo veo difícil, la verdad. Porque a él, digamos, la situación de la decisión de la JEP le abre una oportunidad para salir de la fiscalía después de todo lo que ha ocurrido con Odebrecht, sobre todo, pero también con el cartel de la toga y Gustavo Moreno y demás, digamos, donde él había perdido mucha capacidad de maniobra política. Le da la capacidad de salir con la frente en alto y con un discurso muy fuerte de defensa del Estado de Derecho, ¿verdad? Ese, claro, es el papayazo.
Que no es una renuncia cuando la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro. Tampoco es una renuncia en el momento en el que no habría salido con...
De acuerdo.
Con, por lo menos, lo que él cree que es una argumentación que convence a un sector de la opinión en Colombia.
Y que yo creo que lo convence porque hay una gente que está muy molesta con la decisión de la JEP.
Sin duda.
Sin duda alguna. Entonces, pues él sale, digamos, en un buen momento para él. Yo no estoy seguro que eso le dé para, como dicen la gente, ni si él quiere ser candidato presidencial o no, pero sí le permite una salida, digamos, en unas condiciones diferentes, seguramente bienvenida.
A eso es lo que usted se refiere con el papayazo.
A eso es lo que refiero con el papayazo. No sé si vieron, el Partido Conservador ya dijo que lamentaba mucho su retiro, inclusive Efraín Cepeda dijo que quería que recapacitara. Varios uribistas también salieron a decir de diferente índole que lamentaban que se retirara. Vamos a ver qué dice ahora el presidente, pero va para ese lado. Ese, en ese sentido, es un papayazo.
Me falta Nicolás Pareja desde Cartagena, director del Universal. Nicolás, buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a todos mis compañeros y a sus oyentes. Yo pienso que lo más importante que va a ocurrir hoy va a ser el presidente de la República. Con razón dijeron que es un presidente que está solo, que es un presidente que está aislado, y yo creo que eso es una ventaja hoy. El presidente de la República tiene en sus manos el manejo de la crisis. El presidente tiene dos caminos: uno, profundizarla, aprovechando pues esa sed de venganza que hay en el uribismo, en parte con razón por lo que ha sido el partido de oposición más importante que ha tenido el uribismo, en que ha sido la rama judicial. Ya lo han dicho muchas veces, en muchas formas. Podría aprovechar el presidente esto para generar un cambio institucional en la justicia, o podría elevarse un poco más y darle un mensaje de tranquilidad al país. El país necesita un mensaje de tranquilidad, y es probable que el presidente opte por esta vía. Si hubiese que reformar la justicia, y hay razones para hacerlo, incluso antes del fallo de la JEP. La crisis institucional de la justicia es anterior al fallo de la JEP de hoy, y ya con eso justificaba que se hiciera un cambio. No sé si la vía sea la constituyente, o no sé cuál será, pero sí se justifica. Sin embargo, por la crisis que hay institucional, no debería el presidente aprovechar esta coyuntura. Y su mensaje esta noche debe ser de tranquilidad. Todos deberíamos ir tranquilo a la casa con un mensaje del presidente contundente en que el país sigue su marcha, que se bajen los ánimos, llamar a los partidos, llamar a la justicia, tranquilizar a la sociedad colombiana es lo que creo que necesitamos esta noche.
¿Pero de qué manera se materializan las decisiones? Porque, digamos, lo primero que hay aquí es una interinidad en la fiscalía, y eso es un hecho. Y ahí hay esa interinidad. Si la Corte Constitucional toma una decisión de objeción, no de objeción, de determinar que las objeciones además pues se cayeron en el Congreso, pues ahí tenemos un elemento adicional. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué esperar de los Estados Unidos frente a lo que ha ocurrido hoy? Ricardo Ávila.
Salió el embajador de Estados Unidos a decir que Néstor Humberto era un patriota, que era una persona verdaderamente digna. Ese es un espaldarazo y va en línea con lo que ha hecho Estados Unidos. Ahora es, yo sí veo un poco que no sabemos cuál va a ser el coletazo mañana, el coletazo político, es los respaldos que van a, de una u otra forma, alinearse ya con el exfiscal.
A mí me preocupa mucho el futuro de la JEP. Yo cada vez que puedo digo que los magistrados que yo conozco de la JEP son personas intachables, probos, correctos, inteligentes. Dicho eso, la JEP, después de esto, va a ser muy difícil que se sacuda por este clima de polarización de que es el tribunal de las FARC, de que quiso desconocer las pruebas, de que favorece narcotraficantes. Si ya venía con esos problemas en el debate público, si ya la JEP tenía que ganarse una credibilidad que le ha resultado esquiva, imagínense lo que viene después de esta decisión.
Claro,
para
estaba
la JEP.
Eso en
va a ser
el peor
muy
de
complicado.
Los mundos, en si ordena, si autoriza la extradición de Santrich, o por lo menos dice que debe mantenerse preso, que además nadie puede permanecer preso un año sin que se le haya condenado, pues estaría de alguna manera aceptando toda la argumentación de la fiscalía, complaciendo las expectativas de los norteamericanos, y si hace lo contrario que fue lo que hizo hoy, entonces es un desafío a los norteamericanos, un desafío al gobierno. O sea, ¿cómo hacemos para que un tribunal pueda fallar en derecho sin que las interpretaciones de carácter político terminen o por destruirla o por avalarla? ¿Cómo recupera la legitimidad la Justicia Especial para la Paz, más aún después de lo que ha hecho el fiscal? Ricardo Ávila.
Diana, en primer lugar, yo creo que el recurso presentaría el procurador para que haya una reconsideración de la decisión es el camino correcto. Hay que dejar que esas instituciones puedan responder. Por un lado, siempre está la posibilidad de que la JEP en pleno examine el tema. Por otro lado, está el tema de que la Corte se pronuncie como juez de última instancia en este caso. A mí me parece que sí hay que buscar un camino institucional que es absolutamente clave para blindar lo que sigue hacia adelante, porque realmente este es indudablemente el primer capítulo y se abren varias posibles bifurcaciones en el camino, y dependiendo de cuál se siga es absolutamente clave para que este tema se pueda superar o lamentablemente quedemos en una crisis aún más profunda.
Juan Roberto.
Diana, acotando y siguiendo lo que dice Ricardo, recojo algo clave en esa polémica política en la que Estados Unidos va a terminar metiéndose en un caso que polariza a Colombia, como es la paz, la JEP, el futuro de la extradición y el tema de la lucha contra el narcotráfico. Solo se lo doy con un elemento adicional a lo que mencionaba, tal vez era Fernando Quijano, del comunicado de la embajada, donde califican de patriota al fiscal. Va a empezar una guerra de datos y una guerra de información que, lo que entiendo yo y entiende la gente mía aquí en Noticias Caracol, no tenía la fiscal, la JEP, para tomar una decisión plena sobre este señor Santrich había delinquido después de la firma del acuerdo.
O sea, ¿se refiere usted que van a iniciar las famosas filtraciones de pruebas o qué?
No, yo se la tengo. Nos acaba de llegar un video aquí a la redacción, un video que estamos analizando, tratando de hacer una curaduría, Diana, porque es que como parte, digamos, del ataño de agua fría que yo hablaba hace un rato, pues hay que ponerle curaduría a todo lo que llegue. Es un video en el que se ve claramente al señor Jesús Santrich negociando un cargamento de cocaína. Y ese es un video que es considerado para las autoridades de los Estados Unidos la prueba reina de que este señor estaba delinquiendo después de la firma del acuerdo de paz.
Me pregunto, Juan Roberto, me pregunto, ¿por qué ese video aparece hoy? Ese video, por eso, ¿por qué ese video fue o no entregado ese video a la JEP?
No
fue entregado.
Y le digo yo, si no lo entregaron y si es la prueba reina, ¿por qué lo filtran hasta ahora?
¿Por qué hoy? Y si era la prueba reina, ¿por qué no la presenta el fiscal y se queda y muestra el video a la ciudadanía? Y le dice a la JEP que se equivoca.
Diana, yo le complemento con algo que no sé si, es decir, porque es un tema político, le dan uso político a unas pruebas que deberían haber sido no solamente entregadas a la JEP, sino mostradas al país. O sea, si este señor estaba traqueteando después de la firma del acuerdo de paz, lo debieron haber mostrado. Y se lo complemento con algo.
¿Y se estaría yendo hoy en extradición?
Por Dios, si hubiera ido, ¿cuánto? Pero mire, te lo complemento, los malquerientes de Néstor Humberto Martínez y algunos de sus invitados lo mencionaban hace un instante, pues decían que, creo que tal vez era Juan Esteban Lewin, pues él está aprovechando también un papayazo. Recuerde usted que...
Para salir martes, porque ya se le agotó la posibilidad de su fiscalía, es lo que...
No, claro, pero mire, con un ingrediente, con esto cierro esta intervención. La información que también teníamos, seguro muchos de mis colegas también la tienen, es que el próximo martes, es decir, estaba citada para esta semana, pero la aplazaron para la semana entrante, el martes de la próxima semana, Diana, una sala plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se iba a definir. Me dicen a mí tres magistrados de la Corte Suprema.
Si le pedían la renuncia al fiscal.
Correcto.
Claro.
Si le pedían la renuncia.
Eso estaba sobre la mesa.
Entonces la pregunta es, si anticipa Néstor Humberto Martínez a la solicitud de una posible renuncia por parte, de renuncia de la Corte, ¿está renunciando por la dignidad que dijo? ¿Hay realmente honor en esa renuncia? ¿Es un caso de por qué se filtran las informaciones en el día de hoy? Y todas estas preguntas que hago son porque son las preguntas que nos hacemos como periodistas. Los que estamos en esta mesa y los que tenemos una responsabilidad de informar al país. Y era la última pregunta que les iba a hacer al final del programa, es ¿qué nos plantea como directores de medios, como periodistas en el ejercicio diario? ¿Qué lectura podemos hacer para poderle decir al ciudadano que hoy nos está oyendo qué es lo que está pasando en Colombia con el fiscal general de la Nación? ¿Es la JEP o no la JEP, como le ha dicho el fiscal, una cómplice del terrorismo y una cómplice de la impunidad, una garantía de impunidad? ¿O es un tribunal de justicia transicional al que hay que darle una oportunidad y hay que darle una legislación para que pueda actuar? Ya regresamos.